Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un fin de semana, una semana más de Fórmula Gol, un lunes más aquí con todos ustedes para contaros la última hora de nuestros equipos representantes de la provincia onubense. Como ya sabéis, el Recreativo de Huelva cosechó ayer una derrota en Algeciras por 3-1 ante el equipo de Salva Ballesta. Otra derrota fuera de casa que al final ha provocado pues lo que habéis conocido en la tarde de ayer, el cese de Claudio Barragán. Ya Claudio Barragán no es entrenador del Recreativo de Huelva. Ya estaba en la cuerda floja, recordemos, una vez que se terminó el partido en Canarias, antes de irse de vacaciones navideñas al club, ya estaba ahí, pero finalmente entre el apoyo de Zamora, algún sector de los futbolistas y luego también el tema económico, pues finalmente mantuvieron a Claudio Barragán en el cargo. Ayer se acabó la paciencia del Consejo de Administración, sobre todo con ese cambio en el minuto 89 de partido para Aquiles y Morcillo, perdiendo ya 3-1. La verdad es que eso provocó ya el enfado tremendo de la afición recreativista, sobre todo en redes sociales, que ya desgraciadamente, pues como no pueden acudir a los estadios, pues se expresan ahí a través de las redes, y eso finalmente pues acabó dictando sentencia al técnico recreativista. Ahora mismo el Recre todavía no tiene entrenador, se espera que entre ahí, está, se habla de Pedro Muniti, se habla de Antonio Calle, el técnico del filial, pero bueno, me imagino que entre la tarde de hoy y ya mañana por la mañana, como muy tarde, se habla el nuevo técnico del decano de fútbol español. El Recre se queda pues muy cerquita de los puestos bajos de la clasificación y ya dice adiós prácticamente a los Algeciras. Solo quedan dos plazas para tener todavía opciones de meterse en la nueva liga. Tercera división, solo pudo jugar un equipo, La Palma Club de Fútbol, que volvió a perder, estaba en casa 0-1 ante el Sevilla C. La verdad es que no está teniendo suerte el equipo de Mario Rodríguez y ya una derrota que le complica mucho y mucho la permanencia. Ya incluso veremos a ver si llega con opciones matemáticas de salvación en la segunda fase, porque con 3 puntos solo, si no empieza a sumar, lo tiene muy complicado el equipo palmerino. El San Roque de Lepe no pudo jugar, esta vez hubo otro positivo, pero no en el San Roque, fue en el Ciudad de Lucena, el equipo cordobés, y finalmente la Federación Andaluza aplazó el partido. El San Roque todavía tiene 2 partidos pendientes. En División de Honor solo jugaron 2 equipos de nuestra provincia. El Atlético Onubense perdió ante el Atlético Espereño 2-3, partido muy entretenido con 5 goles, pero finalmente victoria para los cordobeses, que la upan en lo más alto de la tabla, a la espera lógicamente del Cartaya, que todavía tiene 2 partidos pendientes. El filial se queda en la tercera plaza. La única alegría del fin de semana lo ha dado el Isla Cristina Fútbol Club, que consiguió su primera victoria lejos del municipal isleño, ganando en Córdoba al Ciudad Jardín, 3 puntos importantes que le permitan al equipo isleño respirar en la clasificación. Le dimos suerte, sin duda, al presidente Sarri la semana pasada cuando lo entrevistamos por teléfono. Aroche, Cartaya y Boyullo no pudieron jugar por el tema de la pandemia. En primera y en segunda andaluza, pues no hemos tenido jornada. Ya sabéis la situación que estamos viviendo en la provincia, en Andalucía, la pandemia, muchos cierres de instalaciones, equipos que no se pueden, jugadores que no se pueden desplazar por el cierre perimetral de las localidades, y finalmente pues ningún partido se pudo jugar en esta categoría. Por eso hablaremos al final del programa con Miguel Ángel Ojeda, para que nos dé cuenta cómo ve esto del futuro del fútbol provincial. Antes, dentro de unos 5 minutos por aproximadamente, hablaremos con Jando Infante para debatir del Recreativo de Huelva. Bueno, vamos a presentar ya a uno de nuestros invitados, que ya lo tenemos aquí en el plató, como es Manu Torres, jugador del Bollillo Club de Fútbol. Manu, muy buenas.
Hola, buenas tardes, David.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Ahora, bueno, dentro de lo que cabe, bien. Después de todo lo que está cayendo en el país y demás, con esto de la pandemia, hay que...
Está claro, ¿no? Pero bueno, lo importante es la salud, la familia, bien y todo, ¿no?
Sí, por suerte ahora mismo toda la familia y demás está bien. Seguimos tocando madera a ver si no nos afecta a nosotros.
Esperemos que así sea. Bueno, el Boyullo lleva ya 2 semanas sin competir. Me imagino con ganas, ¿no?, que llegue este fin de semana.
Bueno, pues la verdad es que sí, que ya se está echando bastante de menos el entrenar y el competir. Aunque estemos entrenando por nuestra cuenta y demás, pero tengo ganas ya también de ver a los compañeros y demás, que es como una familia, porque después de verlo todos los días y demás, todos los compañeros, pues se le echa de menos cuando lleva ya varias semanas sin verlo. Y nada, esperemos que ya este domingo podamos competir, que tenemos ganas.
Esperemos que así sea. Gracias, Manu, por aceptar la invitación. Así. Bueno, el otro invitado es Javi Pancho, entrenador del Pizón. Todavía no ha llegado, pero estará muy cerquita de venir con nosotros, que también es una persona que ya ha venido varias veces y nos gusta que a debatir con él, sobre todo mucho del recreativo de Huelva. Y nada, en 5 minutos me imagino que estará también aquí con nosotros. Aquí sí que aquí la presentación y nos vamos ahora con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano, que el recreativo de Huelva, como he dicho anteriormente en la presentación, cayó derrotado en el nuevo mirador de Algeciras por 3-1. Ya he perdido la cuenta de cuántas derrotas consecutivas lleva el equipo fuera de casa, ¿no? Salvo la primera jornada en Sanlúcar, que consiguió un empate, lo demás han sido derrotas. Además, hay que contar también el partido de Copa Federación con el Torremón Jimeno, cuando nos tocó aquí en esta casa hacer el plazo de tierra jienense, a ese partido, y también caímos derrotados 1-0. Algunos dijeron que le vinieron bien esa eliminación de la Copa, pero bueno, al final no es fruto de la casualidad, ¿no? Que fuera de casa el recreativo todavía no carbura. Una derrota que lo deja al equipo olmuense en la sexta plaza con sus 13 puntos, empatado a punto con el séptimo, octavo y ya está el noveno. En las formas atléticas ya está ahí con 10 puntos, así que veremos a ver, ¿eh? Que el recreativo de Huelva tiene que reaccionar ya cuanto antes y con un nuevo entrenador, porque Claudio Barragán, como he dicho anteriormente, ha sido cesado, se acabó ya la era del técnico alicantino, la era del decano. No ha querido hacer rueda de prensa para despedirse de la prensa y de la afición. Es respetable. Y bueno, pues ahora ya a buscar un sustituto. Como he dicho anteriormente, se espera Calle o Munite, uno de los dos, aunque apunta que va a ser el técnico de la cantera recreativista. Manu, el Recre, ¿cómo lo estás viendo en este arranque liguero? Bueno, arranque no, ya inicio de la segunda vuelta.
Bueno, la verdad que a Recre este año lo que lo veo es, como mucha gente también pensará, muy, muy regular. Capaz a lo mejor de ganar un partido, ahora pierde dos, gana dos, pierde otros dos. Y la verdad que bueno, que el partido que este ganó la semana pasada, aunque el gol viniera en los últimos minutos, la verdad que yo el Recre lo vi que hizo un buen partido, que se mereció ganar. Y ayer también, el partido que perdió ayer, tuvo el partido, la verdad que estuvo igualado al principio. Y ya a raíz del primer gol, de las estiras, después del segundo, y cuando cortó Recre distancia, tuvo dos o tres ocasiones ahí con llegada y demás. Pero a raíz de la expulsión tonta de Szymanowski y de... ¿quién más fue expulsado?
Luis Madrigal.
Y Luis Madrigal, pues la verdad que, bueno, que es, la de Luis Madrigal es discutible, porque tampoco veo mucha agua de ahí de penalti. Pero bueno, pero el equipo, en los partidos que ha perdido o que ha empezado perdiendo muchas veces, ha bajado también los brazos y demás. Y también, no sé, sacaba también a dos jugadores, por ejemplo, digamos, ayer en el 89, aquí le da Morcillo para remontar el partido en el 89. No sé, es complicado.
Eso te quería decir, tú como jugador, si a ti te sacan en el 89 perdiendo el equipo 3-2 la diferencia, ¿cómo te lo tomarías? Mal, lógicamente, ¿no?
Yo, sinceramente, si a mí un entrenador me saca en el 89 siendo delantero, perdiendo el equipo por diferencia de dos con dos jugadores menos, yo pensaría que el entrenador me tiene señalado. Que claro. Es claro, un jugador de ataque lo saca en el 89 perdiendo 3-1 y con dos jugadores menos, ¿para qué me saca? Claro. Voy a remontar el partido.
Claro.
No haga más cambios, intentáis jugar con los nuevos atrás. Pero bueno, yo creo que también a lo mejor Aquiles lo hizo por, como ha salido la prensa que se quería ir, o a pedir al club más charzo o algo. Habría sentado mal, a lo mejor.
Sí, se escuchó en la semana esta que última que Aquiles había pedido salir otra vez, ¿no? Porque claro, no es público, es notorio, ¿no? Que Aquiles y Claudio Barragán, pues no está contento con él, no le estaba dando minutos. Mucho la prensa, medio de comunicación, aficionados, no entendemos la suplencia de Aquiles, ¿no? Manu, tú tampoco, me imagino que lo entenderás, ¿no? Yo creo que es el jugador más importante de la plantilla.
Hombre, tiene, por calidad y demás, es de los, puede ser de los tres jugadores más, con más calidad en la plantilla, la verdad. Y ahora mismo, por lo menos prescindir de esos jugadores, pues tampoco está Recre para prescindir de esos jugadores, más en partidos que son importantes. Y aparte, yo, por ejemplo, la estira con un equipo que es intenso, que en casa te puede dejar espacio, jugadores como Quile en esos partidos, lo mejor puede marcar también las diferencias. Pero bueno, son decisiones del cuerpo técnico que está ahí y habrá que respetarla. Cada uno,
pues, hombre, está claro, el entrenador
pondría un once diferente.
El entrenador que la lleva, ¿no? Pero sí que me sorprendió mucho es la no convocatoria de David Alfonso. Estaba siendo titular indiscutible y, según tengo entendido, fue decisión técnica.
pues a mí también me sorprende eso. Yo pensaba que era baja por... porque estaba tocado o algo, pero
claro,
que
me dice todo el mundo pensamos en ha tenido una molestia en el último entrenamiento y algo, ¿no? Pero según me ha llegado a mí, para nada, decisión técnica, y esto ya no lo sé, pero me ha llegado que tuvo un rifirrafe con el clavo, con el míster a los últimos, pero no lo sé, ahí no me voy a meter, no lo tengo muy claro, no lo tengo contratado, pero a mí me llega que fue decisión técnica.
Bueno, pues me sorprende la verdad, porque aparte yo vi el partido de la semana pasada en casa y yo creo que puso varios centros buenos y defendió bien muchas jugadas. Además que estaba teniendo continuidad y demás. Y la verdad que me ha sorprendido que hayas dicho que era decisión técnica. Yo pensaba que estaba tocado, sobrecargado o sancionado, no sé. Uh-huh. Sabía que no jugaba ayer. Bueno, estuve viendo el partido, pero pensaba que era por alguna causa de esa, no por decisión técnica.
Sí, yo también pensaba. Cuando un equipo, Manu, no es capaz ya no de ganar, sino puntuar fuera de casa después de tantos partidos, eso ya tiene que ser algo psicológico, ¿no?
A ver, es complicado, la verdad, porque después de tantos partidos sin ganar fuera de casa, que no sé la cantidad que lleva sin ganar fuera de casa o sin puntuar.
Claro, bueno, sin puntuar el partido de Sanlúcar, la primera jornada de liga, pero ganar un partido ya hace más de un año, estamos hablando de la otra temporada.
Pues la verdad, para un equipo que quiera aspirar a lo mejor a subir de categoría o hasta ahí luchando por los puestos de ascenso, es inviable que no lleve más de un año sin ganar fuera de casa. Y más en esta categoría que lo que tienes que hacerte fuerte en casa y sacar algún punto fuera de casa, porque es donde más los equipos más pueden fallar. Porque en esta categoría los equipos en casa, bueno, y ahora que no hay afición, pero muchos equipos que son pequeños, pues te aprietas en casa con la gente y demás, y es muy complicado puntuar. Pero la verdad que el Recrea ha dejado puntos fuera de casa, porque el partido que perdió también Tarama Aceite allí en...
Sí.
El partido que le remontaron también en el después, ahí los últimos minutos y demás. Pero bueno, a ver, es complicado. Ya cuando el siguiente partido fuera de casa, lo que tiene que hacer es intentar no perder, por lo menos puntuar.
De hecho, este próximo domingo será a la una, bueno, a la una en horario peninsular, 12 en Canarias, ante Las Palmas Atlético. A ver si el Recreativo ahí cosecha la primera victoria fuera de casa. Suena calle, ¿qué parece? Sería la mejor opción ahora mismo, ¿no? Económica seguro.
Hombre, económica sí, pero yo aparte creo que calle esa ha merecido tener por lo menos una oportunidad en el primer equipo. Creo que esta temporada, bueno, y la pasada también con los chavales del filial, con los pocos recursos que tiene el equipo ahí metido en playoff. Y yo creo que calle un hombre también que ha estado aquí en la casa como de jugador, que conoce lo que es el club y demás, y yo le daría una oportunidad a calle. La verdad que él se lo merece.
De hecho, tú ya lo conoces, ¿no? Personalmente, bueno, una vez coincidiste aquí en un programa, ¿no? Con él, ¿no?
Sí, no, con calle además, cada vez que he coincidido con él y demás, me tiene un gran aprecio. Hablo, siempre que lo he visto, siempre he hablado un buen rato con él. Y yo creo que seguramente está capacitado seguro y estaría motivado de coger proyectos del primer equipo de Recre.
Sí, además, de hecho, jugaba ahí ya la semana pasada y los tocaba y jugaba con el Atlético Nubense, un bonito partido, ¿no? Un filial. Que le gusta a Calle, es un estilo de juego totalmente contrario a Claudio. Es decir, le gusta un equipo que maneja la pelota, la posición de la pelota. Es decir, son dos estilos completamente diferentes.
Sí, aparte que le guste tener la pelota y demás, los equipos de Calle, pues, por lo que me ha demostrado, son equipos que cuando tienen la pelota aprietan, que quieren robar para tener cuanto antes la pelota. Yo creo que Calle podría darle otro aire fresco a Recre.
Está claro. Esperemos que pueda el equipo levantar cabeza con el nuevo míster, ya sea Antonio Calle o el otro. ¿Qué sensación a ti te da cuando jugáis sin público, Manu?
Es decir,
la verdad que, sí, porque la verdad es que el Recreativo este año está echando mucha falta a la afición, eso está claro, ¿eh? Sobre todo en casa. Aunque bueno, el equipo anda bien, porque en casa lo está ganando prácticamente todo, quitando el partido de Algeciras.
Claro. A ver, la verdad que es complicado, porque ver la grada sin afición y demás no te da, te da un poco de, no sé, porque a mí me gusta, por ejemplo, cuando juego en casa, bueno, sobre todo aquí en Bollullo, que el equipo en casa va mucha gente, la gente anima, eso que era, no es un plus para jugador. Y igual que cuando jugamos fuera de casa, que haya gente a lo mejor que te digan cosas, que suele pasar eso, pues eso te motiva. Y a lo mejor sin público y demás, pues te recuerda a lo que estamos, a la pandemia. Cada vez que miras las gradas y las ves vacías, te das cuenta de la realidad que estamos viendo en la sociedad.
Está claro. ¿Te ha sorprendido el rendimiento de Sé, el delantero? Te lo digo, te pregunto por lo Sé, porque es tu posición de delantero, un jugador que llegó, que fue bastante criticado, le pusieron el delantero de los cero goles, y huiles de tú, ¿no? El máximo grado de equipo.
Claro, no, yo te soy sincero, yo cuando lo firmaron y vi en la prensa que el año pasado había jugado muchos partidos, una cantidad de partidos, no había metido ni un gol, dije, joder, que es raro que Recre firme un delantero que haya metido en la temporada pasada cero goles. Pero la verdad que he jugado con trabajo y goles está, y sacrificio, está ganando a la gente, por lo menos los que lo están viendo por la tele los partidos.
Uh-huh. Bueno, pues esperaremos que a veces el recativo ya puede enderezar el rumbo. Ahora mismo vamos a hablar con Jandro Infante, que fue es técnico tuyo, ¿no? En Los Rosales.
No, Andro nunca ha sido mi entrenador.
¿Algún día lo será? ¿Tampoco?
No, pero es de mis mejores amigos. Por no decir, es mi mejor amigo.
Muy crítico con el recativo, ¿eh?
Sí. No, a mí me gusta también leerlo y eso cuando escribe, porque estoy en muchas cosas de acuerdo con él. Yo no soy tanto de escribir ni nada, pero las comparto casi todas.
Bueno, pues ya nos está escuchando Jandro Infante. Jandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿De salud?
La
verdad que sí, ¿no? Que es importante que tenemos aquí a Manu Torres. Pero, Jandro, lo primero, ¿cómo estás de salud?
Bien, bien, bien. Gracias a Dios, todo genial. Es un poco complicado y no podemos quitar. La verdad que esperemos que siga así, esperemos evitar el bicho, que está la cosa bastante complicada.
Esperemos que así sea. Bueno, Jandro, tú estuviste allí en Algeciras viendo al Recreativo. ¿Qué te pareció el partido?
Pues la verdad es que el partido, pues la imagen de lo que estuvo ahora mismo, ¿no? Una situación modernizada y que, bueno, pues que se ha llevado al entrenador. El entrenador, la verdad, falta un poco una situación totalmente populista también, y ya llevamos último.
Jandro, espérate un momentito que te corte. Intenta moverte, que se te escucha muy entrecortado.
Sí,
ahora.
¿Se escucha ahora, David?
Ahora sí, un poquito mejor.
Mira, nada, te decía que bueno, que se saldó con el cese del entrenador, ¿no? De los últimos cambios se vio claramente de que con esto ya, pues, Claudio Barragán se despedía del equipo, ¿no?
Esa decisión de poner a Aquila y a Morcillo en el minuto 89, eso, como me ha dicho Manu Torres, es que me está señalando. ¿Tú piensas igual?
Hombre, puede ser que el entrenador lo hiciera para eso, ¿no? Sinceramente, yo es un gesto que yo no lo aprobé porque lo vi que no ganaba nada con ese gesto, ¿no? Pero bueno, el entrenador pues quizás se ha visto solo, se ha visto eso y bueno, pues quiso morir matando.
Ya no está Claudio Barragán, se habla de Antonio Calle, el sustituto, pero todavía no hay nada oficial. ¿Crees que a partir de ahora el equipo va a enderezar el rumbo? ¿Crees que Claudio es el máximo responsable de la situación actual del equipo?
Pues David, la verdad que son muchas dudas, ¿eh? Hay que acertar ahora mismo y que acierten los que tanto se están equivocando, ¿no? Y la verdad que no nos queda otra que confiar en que acierten, porque es que estamos hablando de la supervivencia del club. El hecho de bajar a una cuarta división sería ya el remate, ¿no? De todo, ¿no? Entonces, es complicado tener esperanza, pero no nos queda otra que ir todos a una con lo que se elija y arropar, y en mayo, junio, pues, pasar facturas si ocurre la desgracia. Pero esperemos que no, que nos fiemos en que todavía se puede, que estamos a dos partidos, que la categoría se te brinda más oportunidades, y esperemos que el entrenador pues que venga pues consiga resetear, que meta e involucre a jugadores que no están participando, y a partir de ahí pues que el equipo vaya creciendo y consiga el objetivo de estar entre los primeros, ¿no?
Está claro, además estamos viendo que es una categoría que el presupuesto no es que predomine, ¿no? Porque la FIRA no creo que tenga un presupuesto muy alto. Luego vemos otro grupo, el Linares en el subgrupo está siendo líder y también un recién ascendido. Y luego vemos equipos como el Depo, el Racing, que le está costando mucho esta categoría. Está claro,
es
que
complicado.
La clave es acertar. Aquí el presupuesto no... la historia no...
No, hombre, son temporadas muy atípicas, sin público, está todo muy frío. jugadores como en el Depor, en Racing, que a lo mejor están acostumbrados a jugar en categorías importantes, se están viendo jugando en una categoría con menos nivel y sin público. Entonces hay que contar con gente cualificada y gente que gestione bien el tema, y la verdad que el Recre pues no está acertando, no está teniendo decisiones acertadas, y entiendo la frustración y el ambiente de crispación que hay alrededor del Recreativo de Huelva.
Está claro, objetivo ganarle a Las Palmas Atlético, ganar o ganar, ¿no? ¿Qué esperas tú de ese partido, Jandro?
Bueno, pues como todo, cuando hay un cambio de entrenador se produce siempre un efecto revolucionario, donde los jugadores pues quieren ganarse al nuevo míster, que saben que empiezan de cero, y bueno, se suele jugar con mucha más intensidad, y es un rival que a priori creo que en categoría creo que está un peldaño por debajo del Recre, ¿no? Creo que ahí el Recre tiene que mostrarse superior, ¿no? Y esperemos que el míster nuevo pues pueda resetear todo y consiga convencer a los futbolistas de que pueden, ¿no?
Está claro. Manu, saludos, Alejandro.
¿Qué más, saludos?
Qué bueno. ¿Qué pasa, crack?
ahora está llegando el gran Javi ahí, que hemos, por eso llegamos un poquito tarde y también te cogí un poquillo el teléfono más tarde.
No te preocupes, ahora mismo se incorpora Javi Pancho. ¿Cómo está viendo la temporada del Bollullo? Manu Torres siendo el máximo goleador, no, me imagino que no te sorprenderá, ¿no?
No, hombre, Manu motivado, tiene nivel incluso para estar en el club del que estaba hablando, ¿no? Una pena que ya lo hemos hablado más de una vez, ¿no? De las circunstancias, cómo se dieron y todo el tema. También hay que achacar a que él también ha cometido sus errores como futbolista, eso es claro. Pero cuando él está motivado, estoy seguro que Quiqui sabe de sobra que tiene ahí en él su mejor futbolista, y sin duda yo creo que puede ser el mejor futbolista de esta categoría, ¿no? Incluso si sube a tercera y es capaz de madurar, ahora que se ha estado también en pareja, que creo que le ha venido también muy bien personalmente. Y creo que eso, pues, ya también tiene una edad, una madurez, y eso pues viene de todo, ¿no? Después creo que Quiqui es un entrenador que sabe gestionar muy bien pues cada futbolista, y creo que lo está llevando por un buen camino.
Sin duda. ¿Te quieres decir algo más, Manu?
No, que sabe que lo quiero mucho y que siempre valoro todos los consejos y todas las cosas que me dice, y que espero verlo el miércoles por casa.
Sí, el miércoles esperemos ver. Como sabes, disfruto mucho el barco con su abuelo, y la verdad que es un gustazo cada vez compartir. Para mí, Manu, ya sabes, es como si fuera alguien de mi familia.
Pues muy bien, Alejandro, muchas gracias por estar este ratito con nosotros.
Sí, hombre, para lo que necesitéis, aquí estoy, y nada, un fuerte abrazo, y como siempre, valorarte y darte la enhorabuena por el gran trabajo que realizas, que no es fácil este año tampoco. Y nada, que os cuidéis, un saludo también a mi tío y a toda la familia, y un fuerte abrazo, y que os cuidéis mucho.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Javi Pancho, ya lo tenemos aquí en el plató. Muy buenas, Javi.
Perdón, hombre, disculpa, pero está la cosa muy movidita últimamente. Está movidita.
Bueno, estábamos hablando del Recreativo. ¿Qué te pareció el Recalle?
Bueno, yo creo que la tónica de que ha empezado la temporada, ¿no? Un desastre total, y incluso ayer, que no fue de los peores partidos, incluso tuvo hasta el 2-2 con inferioridad numérica, con 9 jugadores, que se la sacó el portero. Y bueno, la verdad que sí, no me sorprende lo que está pasando, porque no se están haciendo las cosas bien desde hace ya tiempo, y deportivamente el equipo pues se va evocado a un partido decisivo el domingo en Las Palmas, porque de no ganar ya prácticamente decidiría prácticamente adiós a los 3 primeros puestos, y ya empezaríamos a ir remando, y va la situación la tiene complicada. Vamos a ver, tengamos fe en lo que van a hacer la decisión técnica del club, nuevo entrenador, y a empezar desde cero, no mirar para atrás, y a ganar los máximos puntos posibles, porque ya hay que pensar en la segunda fase, quedes como quede, los máximos puntos posibles, ¿no?
Es que eso es lo que es clave. Ahora llega un nuevo entrenador, me imagino que ahora los jugadores estarán todos motivados, porque cada vez llega un entrenador, ese efecto puede ser bueno, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que aquí es ganar partido. Venga entrenador, si tú vuelves el domingo de Las Palmas otra vez con otra derrota, y te ves ya cada vez con más distancia con los demás equipos, pues la situación va a ser muy mala para ellos y para el club. Entonces sí, es verdad que con nuevo entrenador la dinámica de esta semana será distinta, los jugadores creo que tiene 4 o 5 bajas ya para la próxima semana. Y cierto que esperemos que el entrenador en las 2 o 3 primeras semanas de con la clave y el equipo mejore, sobre todo el aspecto defensivo. Muchas facilidades en el área nuestra son muy débiles y el equipo es de los más goleados del grupo y en una situación inexplicable, y creo que nadie lo pensaba a esta altura de la temporada, ¿no?
Dos nombres: David Alfonso no fue convocado, yo tengo entendido que fue por decisión técnica, o sea, con lo cual me parece más rara la decisión. ¿Y qué te pareció el debut de Yamaguchi? ¿No fue sin duda el más apropiado, no?
Bueno, la verdad es que el chaval lo tuvo complicado. El primer partido tuvo intervenciones buenas, quizás erró en los primeros 2 goles, sobre todo en el segundo gol, pero después, bueno, evitó uno en un penalti y tuvo 3 o 4 intervenciones buenas. Pasa que es muy complicado, sin ritmo de competición, fuera de casa, en el líder, en un partido que estuvo muy abierto, porque hubo más ocasiones de lo esperado, ¿no? Y el tema de David Alfonso es una decisión técnica del entrenador, que es el que trabaja con el grupo, y él sabrá. La verdad que ha habido muchísimos cambios continuos. La semana anterior Morcillo jugó, esta semana fíjate el tema. Quile fue un cambio importante la semana contra San Luqueño, ahora le vuelvo a hacer lo mismo que le ha hecho a Morcillo, unos cambios, parece ser, como diciendo, eso echarme
que,
ya.
Eso que te voy a preguntar, Javi, sacar a Quiles y a Morcillo en el 89, no, perdiendo 3-1, eso es señalar, no, a los jugadores. Hombre,
evidentemente, pones en contra todo el vestuario. Yo creo que incluso fue una medida del entrenador de decirme cesarme, porque no era lógico, un 3-1, 2 jugadores menos, ya no iban a cambiar, modificar nada en el partido, y 2 futbolistas veteranos, importantes, llamados así importantes en la plantilla, pues no fue lógico. No creo que estuvo acertado, la prueba de ello es que horas después el entrenador cesado, y deja una situación muy complicada tanto a la dirección deportiva del club como a lo que es el club en general, ¿no?
Bueno, esperemos que el recreativo reenderece el rumbo, a ver si se gana en Canarias, que sería importante ganar.
Decisivo, y como siempre digo, el recreativo es el buque insignia del fútbol onubense y depende mucho todos los equipos que están alrededor de él. Cuanto mejor sea el recreativo, mejor va a ser la cantera, mejor van a ser los equipos de la provincia, y la afición va a estar más metida en el mundo del fútbol. El recreativo en una segunda B, que puede ser el próximo año medio una tercera, pues hace que los futbolistas de la provincia tengan menos ilusión, menos afición, menos socios, peores equipos que visitan aquí el colombino, y pues ya te digo, es muy importante para Huelva que el recreativo esté lo mejor posible siempre,
¿no? Una segunda vez muy rara, ¿eh? Vemos Arde, Paul Racing, Numancia,
sí,
que no están,
por eso estamos diciendo, ¿eh? Claro, porque bueno, los que seguimos más o menos esto nos estamos dando cuenta que quedar del cuarto al séptimo puede ser que increíblemente los equipos que creíamos que iban a estar luchando por los 3 primeros, pues Numancia, Depor, Racing de Santander, Atlético Baleares, Murcia, sí, una cantidad de equipos capitales con un peso específico, puede ser relativo, y luchar contra ellos para los pocos plazas que van a quedar van a ser muy complicadas y muy difíciles, ¿no?
Está claro. Bueno, esperemos que la cosa cambie el recreativo la semana que viene. Recuerden, domingo 1 de la tarde, esperemos contar la primera victoria del Recre fuera de casa con un nuevo entrenador. Esperaremos las próximas horas. Aquí la última hora de Decano, vamos a División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor.
Voy a salir. Una División de Honor que, bueno, la alegría nos la dio ayer Isla Cristina, que ganó en Córdoba ante el Ciudad Jardín, y el filial nos dio la de arena. Perdió en casa ante el Atlético Espereño, pero bueno, el equipo de Calles, la verdad es que plantó cara al que ahora mismo es líder, pero a expensas del Cartaya. El Boyullo, 2 semanas sin competir, Manu, me imagino que estás desde llana de volver a ganar, a jugar.
Bueno, la verdad es que sí, que después de 2 semanas ya sin competir, yo 3 por lesión. Espero que ya podamos competir el domingo, poder ya entrenar mañana y prepararnos bien para, bueno, de cara al domingo, si se puede competir.
Eso te podía decir, a ti te ha venido bien, ¿no? Porque este parón, digo, porque estabas lesionado.
La verdad que sí, que después del, bueno, me lesioné en el minuto 20 por ahí contra el Lecía y me detectaron que tenía una rotura en el bíceps femoral de 1 centímetro y poco más, y era para 3 o 4 semanas, y la verdad que me perdí la primera semana. Y con estas 2 semanas que hemos aplazado por el tema del COVID y demás, pues me ha venido bien para recuperarme bien de la lesión y para estar a disposición del míster.
¿Cómo estás viendo la categoría?
Pues, si te soy sincero, no es como la división de no caer antes, la verdad. Hay equipos que...
No sé si tienes la misma sensación que yo, que el otro grupo es más fuerte.
El otro grupo, es que tampoco, los equipos tampoco sé cómo están las plantillas, pero bueno, que yo me acuerdo cuando yo estaba en el Recreo con Pavón, que el Chiclana, que está en otro grupo, era un muy buen equipo. El Tomares creo que es muy buen equipo, que ha jugado en Copa Rey contra Osasuna y va primero creo en el otro grupo. Pero también está igualado, más o menos comparando los puntos de los dos grupos, creo que lleva más o menos los mismos puntos. Está nuestro grupo, que es el que me lo conozco, y dice de los equipos y los rivales y los jugadores, hombre, hay equipos buenos, pero creo que los que marcan a los últimos puestos, creo que lo desequilibra un poco. Creo que no son equipos para estar en esta categoría.
Partido ante el Espeleño este domingo, 4:30 p.m. Esperemos que se pueda jugar. Ahí vais al campo del líder, se puede ganar, ¿no?
Sí, en esta categoría, bueno, casi todas las categorías, o en el fútbol, digamos, puedes ganar en cualquier campo. Y más en esta categoría, que tampoco es un buen equipo. Vamos a caza ahora mismo del líder. Y creo que tiene un poco más de ventaja porque están compitiendo. El otro día compitieron, el domingo, y nosotros llevamos ya 2 semanas sin competir, sin entrenar a un ritmo de competición. Y a lo mejor nos puede pasar un poco de factura, pero bueno, a ver si competimos y jugamos el domingo, ya se verá allí.
El objetivo del club está claro, que es quedar entre los 4 primeros. Primero porque evitas esa fase que puede ser un auténtico infierno, ¿no? De 12 equipos que bajan 7, ya por lo menos te quitas eso. Y ya luego, si se puede soñar con meterte en tercera, mucho mejor, ¿no? Pero imagino que los pies en el suelo en la plantilla del Boyullo, ¿no? Con el objetivo meterse entre los 4 primeros para evitar eso, ¿no?
A ver, a principio de temporada el objetivo era acabar lo más arriba posible. Pero después de la primera vuelta de perder los primeros 4 partidos, pues la verdad que tuvimos una charla en el vestuario y demás, de que teníamos que ir partido a partido, como es lo más habitual en el fútbol. Y bueno, ya no ir ganando partido, ya cuando queden 5 o 6 partidos, marcan no el objetivo donde estemos, pues mira a ver dónde, para dónde tenemos que mirar. Ahora mismo estamos en una posición buena, con 2 partidos menos, y dependerá de nosotros y de los partidos que tenemos atrasados. Y bueno, y de también si jugamos este domingo, sería un punto de inflexión ganar en casa del líder. O hace un buen partido allí.
Javi, el Boyullo que no arrancó, pero ya le coge el ritmo a la categoría.
Sí, sabemos todos los que conocemos el fútbol provincial que tiene un potencial importante con jugadores de los más destacados dentro de la provincia, y era de esperar que cogiera el ritmo a la categoría, ¿no? Yo creo que juega el domingo con el Espeleño, que parece ser el equipo que ganó ayer aquí en la Ciudad Deportiva. Parte importante para ello, porque de caso de ganar se pondrían al saltito de los cuartos, de los 4 primeros puestos, y bueno. Pero ahora yo creo que el fútbol, bueno, parece que de división de honor y tercera se salva, lo demás lo vamos a tener muy muy complicado. Muy complicado porque la situación, pues desgraciadamente, de la pandemia no nos va a llevar posiblemente a unas restricciones provinciales y locales que ya no solo es que no te permitan entrenar, porque sí puedes entrenar, pero el problema es el cierre de las instalaciones, ¿no?
Sí, de hecho el Boyullo tiene las instalaciones cerradas, ¿no, Manu?
Eso es un problema muy importante, porque el cierre de las instalaciones de, bueno, Huelva da un número muy alto, ¿no? Entonces, Lepe, Cartaya, Boyullo, La Palma, Punta Umbría, yo he visto Ayamonte, entonces, y la Cristina, fíjate cómo está. No sé hasta qué punto vamos a poder seguir compitiendo, porque yo, por ejemplo, que juego con el Moguer esta semana en mi categoría, el Moguer entra esta noche,
cierre perimetral.
Son 48 horas a partir del miércoles 2 de la noche, cierre perimetral, cierre de instalaciones. Llevan una semana sin entrenar, por lo tanto, no pueden jugar. Es que el problema ya no es que la federación te suspenda los partidos, sino es que no podemos entrenar. Ayamonte no se puede entrenar, y la Cristina no sé cómo lo está haciendo. Yo le he preguntado a varios chavales de, que bueno, tuve el otro año y tal, estaban entrenando algunos en el Parque Moré, aquí en Huelva, ¿eh? Y fue ayer a jugar, yo no lo entendí. Yo supuestamente supongo que sería forzado, porque ya tenía 2 partidos aplazados.
Claro.
Y no te dejan aplazar 3 partidos, pero es que he visto que tiene horario en Isla Cristina.
Sí, este domingo
a la Ciudad de Jardín. Pero ¿cómo va a jugar Isla Cristina? Es imposible, no lo deja jugar. No le abre el campo. Entonces yo, es que no sé hasta qué punto vamos a poder seguir jugando. Parece ser que Huelva, que está casi al límite del cierre perimetral, el jueves puede que entremos y el sábado vienen las restricciones. Entonces están esperando, habrá que esperar, porque si no, es que no, los jugadores de Huelva no se pueden ni mover. Es que ya no podemos ni movernos, entrenar fuera ni nada.
¿Ni con la licencia como antes de Navidades?
Yo creo que cuando llegues al cierre perimetral, este total de, creo que fase 4 o 2, grupo 2 o algo así, creo que es el que está catalogado, ya no. Entonces yo solo el futbolista profesional. Entonces ahí es donde tenemos, por eso le he preguntado a Jugay, porque es que tenemos todo una incertidumbre rosa. Él creo que la que tiene fue jugar a Córdoba, y después de un desplazamiento de Matrebra no le pone ni duchar.
Sí.
No se pudieron ni duchar.
Lo denunció el club en las redes.
Lo denunció el club, es que está en esas condiciones, pues si tenemos que parar 4 o 5 semanas, yo creo que es mejor parar 1 mes y medio, porque después viene otra cosa. Tú dices para, y ahora jugar la semana siguiente. Bueno, pues los futbolistas no son máquinas, seleccionan. Es que no tienen nunca ritmo competitivo, es que no, son chavales que no son profesionales, eso lo podrá hacer un profesional. Pero nosotros en estas condiciones, la verdad, demasiado, demasiado, que estamos acabando. Yo he hablado con gente de Aroche, el Aroche creo que está deseando que esto acabe. O Aroche creo que es un pueblo muy damnificado con la pandemia, sí, tampoco pueden entrenar. Pues es que la situación es complicada, muy complicada. Así que la verdad que nadie pensaba, que yo era de los que no pensaba que un año después íbamos a estar peor. Es que estamos peor.
Efectivamente.
Es que estamos peor, es que la realidad es esta. Es que mucha vacuna, pero es que estamos peor. Es que nosotros en marzo del otro año estábamos confinados en casa, pero había 20, 30 casos en la provincia de Huelva. Pero es que ahora hay 20 casos en cada barrio.
Sí, en cada esquina te puedes encontrar.
Claro. O sea, que hay... Y el que no está directamente está confinado indirectamente. Entonces... yo no creo que... vamos, yo creo que la federación debería de tomar un poco de medida y decir, bueno...
pues, ¿y por qué crees, Javi, que no toma la decisión?
Yo, la federación, verdad, no me lo, no lo... todavía no lo entiendo. No lo entiendo. Yo creo que está esperando que decida la Junta de Andalucía por medio de Sanidad, si los políticos son los que tienen que tomar la medida, pero yo creo que no somos ni burros de cargo, ni que somos... es que ya estamos jugando con la salud. Porque es que ellos, nosotros, todos los clubes, 18, 20 jugadores, todos tienen abuelos, padres, familiares mayores, no somos profesionales. Si nosotros no pedimos que se suspenda la competición, pero vamos a esperar hasta aluvión de 3 o 4 semanas,
para un mes.
Entrar, y lo que yo nunca he entendido, pero a ver, si es que en Huelva se suspenden las categorías cuando mejor tiempo hace. Si es incomprensible, si es que en abril acaba la liga, y es cuando los jugadores tienen más ganas de jugar. Si es cuando hay más días de sol, donde se entrena mejor, el tiempo es mejor, se puede entrenar mejor por la tarde. Pues si tenemos que acabar en junio, acabamos en junio. Es que el otro año, lo más bonito que vivimos el otro año de la temporada futbolística, para mí fue el la final que ganó el Boyullo, es decir, los 4 partidos, yo creo, y fue en agosto.
La gente tenía ganas de...
Sí, claro, sí, fue en julio, en agosto, sí, finales de julio, en agosto, y todo el mundo, los 4 equipos superdeportivos, y yo creo que ¿por qué no jugamos en junio, pues no jugamos en mayo, y ahora dejamos pasar esto? Porque esto, la verdad que salimos todos perjudicados, porque además... está pasando una cosa muy importante, David, que es que la competición está totalmente adulterada.
Sí.
Es que el problema de todo esto que nos estamos diciendo es que está adulterando la competición, porque, por ejemplo, el Ayamonte, como dice, es que el Canela lleva 2 semanas sin jugar.
Pero Ayamonte, bueno, el Canela, perdón, me dijo su técnico ayer, que después de hablar con él, que llevaban desde el 5 de enero sin poder entrenar, porque tuvieron casos positivos, luego el cierre de las instalaciones, o sea, imagínate.
Claro, un mes prácticamente sin entrenar. Y ahora te vas a tener que llevar otros 15 días, porque Ayamonte... va a estar, está con un cierre perimetral superior, que tiene más de 1.000 por cada 100.000 habitantes, otros 15 días, al final. Que se va, un mes y medio siguiente. ¿Y ahora qué le van a decir la semana siguiente a jugar? ¿Cómo va a ser? Tendrán que entrenar, tendrán que intentar preparar por lo menos algo, ¿no?
Claro, 2 semanas mínimo.
Mínimo. Entonces digo que yo no sé cómo la competición no toma medida, porque, bueno, al final yo creo que va a ser la propia Junta Andalucía la que va a tomar medida al final de semana, porque los casos se están devorando no solo en Huelva y provincia. Yo veo, más o menos sigo las redes sociales y demás, y está haciendo desmedido.
Está haciendo toda España.
Es que está haciendo desmedido, y dice, bueno, profesionales sí, pero lo que no sea profesional es incomprensible, que estemos todavía...
Claro, pero que entramos en profesional, que es profesional. ¿Segunda B, tercera es profesional o no es profesional?
Bueno, dicen
tercera,
que
¿no?
tercera y segunda B es semiprofesional. Bueno, pues si tiene que parar segunda B un mes, que pare segunda B un mes. Y tampoco creo que para, por parar 4 semanas tampoco va a pasar nada.
Es que te imaginas que se adelante, sigue la segunda B y tercera, pero claro, si hay descenso de tercera división de no, tiene que haber ascenso de división de una tercera, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Entonces la división de no tiene, está obligada a seguir.
Bueno, entonces lo que estamos viendo es que, por ejemplo, hoy la Cristina jugara ayer, que fue lo que me sorprendió. Que sí, si la Cristina, ¿con qué medios ha entrenado la Cristina la última semana? Tiene un mérito horroroso.
Pero un mérito con 14 jugadores.
Claro, ¿cuál? Tiene un mérito horroroso, ¿no? Entonces, esta semana juega, bueno, los que podamos jugar, los pueblos que podamos ir a entrenar, podemos ir a entrenar, pero vamos a desvirtuar la cosa. Y después, porque hay una cosa muy clara, vas a acabar la competición o vas a llegar las últimas 3 semanas, equipos con 3 semanas de partidos pendientes. Ya no es lo mismo jugar con la motivación de 2 puntos.
Y entre semana, que es complicado.
Y entre semana, porque además son futbolistas que normalmente tienen su trabajo. Y después, con el tema de los horarios, tendrán que jugar unas horas que es imposible. Tú no vas a jugar en Córdoba a las 5 de la tarde un miércoles.
Tiene que estar en casa a las 10.
Es que no tiene lógica. Entonces, yo creo que, bueno, no sé las medidas que deberán de tomar. Yo creo que lo estarán estudiando. Y esperemos que dentro de lo que cabe los equipos puedan salir lo más beneficiados posible, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Pues nosotros somos profesionales, aunque no lo seamos, y seguro que el Boyo está en el 80% de los jugadores, 90% entrenando, igual que los del Pinzón, igual que los del Mogué, igual que los del Río Tinto, todos, y deseando jugar, porque la verdad que económicamente ya no es lo que era antes, y por lo tanto los chavales, pues por nada van a jugar, ¿no?
De hecho, Manu, ustedes tenéis las instalaciones cerradas en Boyullo, y mañana si entrenáis, ¿dónde entrenáis? ¿No sabéis todavía?
No, todavía no nos ha dicho el Mister Quick dónde vamos a entrenar. Vamos a entrenar seguro mañana, pero... pero donde los sitios que me has dicho antes, o Matalascañas, o en Almonte, o donde era el otro lado, en La Orden, creo,
La Orden.
¿No? Pero, por ejemplo, nosotros que no somos profesionales, ir a matar las cañas, llegar a casa a lo mejor a las 11 o 12 de la noche, claro, y levantarme, por ejemplo, a las 5 de la mañana para ir a trabajar el día siguiente...
Es que es complicado, ¿no?
No está pagado, ¿sabes?
Nos está escuchando ya Miguel Ángel Ojeda, que también es seguido del fútbol provincial. Miguel Ángel Ojeda, muy buenas.
Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no sé si nos estaba escuchando en este último debate, pero vamos, está siendo... Este fin de semana ha sido negro en el fútbol provincial, no hemos tenido jornada ni en primera ni en segunda andaluza. ¿Tú cómo lo ves?
La pregunta del millón. La pregunta del millón. A ver, yo lo veo, obviamente, con una situación muy complicada, pero, madre mía. No os cabréis conmigo. Yo creo que hay que jugar. Yo creo que hay que jugar porque... Me había conectado ahora, me imagino que con el móvil llevaría un poquito de retardo y me quedaba ahí a media conversación que se estaba hablando de eso. Pero me he quedado en el momento de que, imagínate este fin de semana pasado que se ha jugado el Ciudad Jardín y la Cristina. Uh-huh. Pues imagínate que ese partido, en vez de jugarse ayer, hay que jugarlo un miércoles a las 7 de la tarde o a las 8. ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? O por ejemplo el que se tiene que jugar este fin de semana entre Aroche y precisamente el Ciudad Jardín en Aroche. Tú imagínate que tiene que venir el Ciudad Jardín de Córdoba Capital a jugar Aroche un miércoles a las 7, porque el partido por muy pronto que lo ponga lo tienes que poner horario que haya dejado de trabajar la gente y, claro. Y la gente en Córdoba también tiene que trabajar. ¿A qué hora pones esos partidos? ¿Me entiendes? Yo creo que... Y estoy hablando sin tenerlo... Sin ser convicción propia, pero... Pero es que... Siguiéndose las normas que se están siguiendo en el fútbol... Y los seguimientos que se le están haciendo a los equipos... Yo creo que habría que poner más medios... Para que se pudiera jugar al fútbol. Fíjate lo que te digo.
Sí.
Porque es que si no, o suspendemos... Y cuando digo suspendemos, con todas las consecuencias, porque los equipos estaban avisados de lo que les podía pasar. Si se suspendía, ya están hechas las clasificaciones, los que se quedan, los que bajan, los que suben. O jugamos, pero ponemos más medios para que se juegue. Esa es mi opinión.
¿Qué opinas, Javi?
Bueno, aquí queremos jugar todos. Nosotros somos los primeros que queremos jugar y somos los más favorecidos. Pero el problema es que en qué condiciones. Es decir, si a ti te cierran las instalaciones, los ayuntamientos, que no podemos entrenar. Si el problema no es que no queramos, el problema es que el Bollullo es el primero que quería entrenar mañana Bollullo, pero si es que no le, el ayuntamiento le cierra la instalación, igual que a muchos equipos, que no es Bollullo, es todo. Es que el Ayamonte quiere jugar, es que el Canela quiere jugar, es que no podemos entrenar, si es que no tenemos campo, si es que no tenemos dónde entrenar. Encima el Canela con la circunstancia que el 80% del equipo es Isla Cristina. Tenemos muchos jugadores con positivos, es que no puede, es que no puede.
Por eso por lo que yo digo, que hay que poner más medios. Sí, si se quiere jugar, hay que poner más medios. Ah. Si las instalaciones están cerradas, pues habrá que hablar con los ayuntamientos, habrá que hablar con quien sea, o habrá que poner las medidas preventivas. Obviamente, el tema de que deberían de cerrar un mes o tres, cuatro semanas, cuando fuera, eso es lógico, ¿no? Todo el mundo lo está pidiendo como algo necesario, ¿no? Lo siguiente. Bueno. Pero... si no suspendemos y se quiere que se siga jugando fútbol, habrá que poner unos medios para que los futbolistas puedan entrenar, se puedan desplazar y todas las cosas. Que mira, que sí, que yo comprendo que un ayuntamiento te cierre el campo de fútbol para todas las categorías, pero si hay una categoría superior, aunque sea solamente la categoría senior, pues tendrás que hacer un esfuerzo y tendrás que poner más medios para que esos chavales puedan entrenar y puedan jugar el partido el fin de semana. Si no, pues vamos a ser consecuentes, cojamos y quitemos el fútbol, suspendamos el fútbol y la temporada que viene o la otra gallo nos cantará. Pero es que claro, es que como esto se sabía que desde antes de empezar, se sabía que iba a pasar. Ahí tienes a los equipos de segunda andaluza que se han quedado en el tintero, que dijeron que no jugaban este año por previsores de que esto iba a ocurrir, ¿no? Y han cogido y no se han inscrito, pero los otros equipos sí se han inscrito, para lo bueno y para lo malo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? decirme cómo lo hacemos.
Es que es complicado, porque es que claro, esto se sabía, es verdad, que ante una asamblea, las normas, y se sabía todas las normas, pero claro, no todo el mundo quizá pensaba que hemos llegado hasta esta situación, ¿no, Javi?
Claro, la situación es que yo creo que se ha desbordado después de Navidades, porque hasta antes de Navidades, bueno, todos los equipos hemos sufrido casos, hemos podido aguantar unos con otros, casi todos hemos llegado a los 10, 11, 12 partidos, pero el problema es que se nos ha desbordado en estos últimos 10 días. Y ante esta tercera ola o tsunami, como le están diciendo, yo creo que lo mejor, lo más consecuente sería parar eso un mes y analizarlo después, en un mes, decir, bueno, mira, pues podéis seguir ahora, y si tenéis que acabar un mes más tarde, acabar un mes más tarde, que no es el problema, pero el problema es que ahora no podemos, es que las circunstancias, que si no un equipo es otro, si no es otro, no, y sobre todo el tema es que no, los ayuntamientos que no te van a abrir la instalación, y yo he hablado ya con dos personas, gente, concejales de ayuntamiento, que tiene razón, es decir, es que la mayoría de los pueblos de Huelva son turísticos. Cartaya, Punta Umbría, Lepe, Ayamonte. Entonces lo que quieren es salvar la temporada de primavera-verano. Es que ellos no se pueden ahora arriesgar a tener las instalaciones abiertas, entrenar, movimiento de partido, movimiento, para que esto de adentro estemos en 3 o 4 meses, estemos igual. Entonces están en todo intentando frenar para ver si a partir de mitad de marzo, abril, pues la cosa se pone mejor. ¿Que tenemos que esperar en un mes? Pues nos esperaremos un mes. Lo que sí que es verdad que ahora las circunstancias son muy difíciles para todos. A lo mejor División de Honor tiene más facilidad, yo lo entiendo, pero lo que es Primera y Segunda Andaluza, vamos a tener que tener soluciones. No es normal 10 partidos y que haya 7 suspensiones. Es que no, es que está desvirtuada toda la competición. Y lo triste es que se nos comentó también que equipos que tuvieran 3 partidos aplazados, pues quedarían eliminados de la competición. Se aceptó, los dirigentes de los equipos lo aceptaron, y pronto van a empezar a llegarle a muchos equipos ese tercer partido. Entonces, como la federación no tome medidas, pues entonces va a ser cuando ya se va a perder todo, cuando va a haber un problema. Bueno, yo creo que la federación lo sabe, porque ya, por ejemplo, Canela esta semana era el tercer partido suspendido, y la Cristina en categoría de juvenil y tal, igual. Entonces habrá que tomar una solución, porque es que si no es desvirtuar totalmente la competición, ¿no?
Miguel, eso te quería preguntar, ¿tú consideras también que la competición se está desvirtuando?
No, porque yo creo que todos están sufriendo en sus carnes este tema. Por cierto, buenas tardes, Javi, que no te he dicho nada.
Buenas tardes.
y yo creo que todos lo están sufriendo en sus carnes. Esa reglamentación es cierto que se dijo en un principio, pero eso obviamente la federación tiene que dejar de tenerlo en cuenta. Tiene que dejar de tenerlo en cuenta porque no hay... esto que estamos viviendo es algo tan excepcional que ellos igualmente tienen que tomar medidas excepcionales. ¿No me entiendes? Tú no puedes mandar, que te digo yo, por ejemplo, al Canela que estamos hablando, porque se hayan cumplido esos 3 partidos, y si no quiere que los pusen de la competición, ahora que se van a jugar en la Cristina, que tiene el mismo problema o peor que Ayamonte, o se va a jugar su partido a Lepe, o se va a jugar su partido a Villablanca. Eso no puede ser. Eso será por... De antemano tiene que ser así, y la reglamentación tiene que cambiar, ¿no? Pero es que está sumamente difícil, porque imagínate que esto, que se para como todo el mundo lo estamos pidiendo, ¿no? Que se pare esas 3-4 semanas para que la cosa se normalice, y por mano del demonio la cosa no se normaliza. ¿Entonces qué?
Pues entonces tendremos que finalizar. Es que no hay otra. Es que eso es lo que no queremos. Pero si tú ves que pasa 3, 4 semanas, 5 semanas y que estamos igual o peor, pues desgraciadamente tendremos que volver el próximo año a jugar a la misma competición todos los equipos. Porque lo que no creo es que asciendan ni desciendan equipos con 10 jornadas jugadas.
No, porque de hecho hasta que no pase el 50%, claro, el 50% de la competición no se,
claro,
puede la clasificación. Y de,
claro,
hecho creo que ninguna categoría de momento cumple eso, ni segunda vez.
No, porque se supone que el 50% de la competición, yo hoy sí me he movido esta mañana para saberlo, el 50% de la competición se sabe, parece que es cuando acabe la primera fase. Cuando acabe la primera fase, y la primera fase no ha acabado en ningún lado, no la primera vuelta de la primera fase, cuidado, sino cuando acabe la primera fase, y la primera fase no ha acabado en ninguna categoría. Entonces, donde ahí están los problemas, claro, el equipo, ahora se mueven los equipos con intereses, como se movieron la pasada temporada, esto así. Ahora hay equipos que están en tercera que no están bien, que dicen, oye, que acabe esto ya, que el próximo año juego en tercera.
Claro.
Y el que va líder en la categoría dice que acabe este ya, que a mí me dijeron que puedo ascender, pero es que la primera fase no ha acabado.
No, es que todavía no se cumple el 50%.
Ahí está, entonces yo creo que es lo que verdaderamente
Es que hay equipos, por ejemplo, que tienen dos partidos menos.
Claro, claro. Entonces, por eso te digo.
Tendrán que igualar todos los, para saber.
Por eso, que cuidado, que es lo que estaba comentando él, ¿no? Que si vemos que esto sigue así, por desgracia, pues tendremos que decir, pues próximo año jugamos y a ver si en verano nos vacunamos todo el mundo y en septiembre podemos jugar una liga normal. Si no queremos tampoco una cosa que se suspenda un partido, muy lógico. Pero ya es que además que no podemos entrenar. El problema es que, como todos aquí tenemos un futbolista, los partidos lo bonito, pero lo que nos gusta verdaderamente a los que estamos en esto son los entrenamientos y el día a día y estar con el grupo y reírnos y enfadarnos. Y esto es lo que nos gusta. Y lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo porque no podemos. Es que no nos dejan. Y eso es lo triste.
Bueno, Miguel, ¿algo más que quieras añadir?
No, ya te digo, es que está sumamente complicado y hay tantos intereses, que es lo que estabais hablando, hay tantos intereses de por medio, de porque mira, en provincial no, pero en el momento que te vayas, aunque sea solamente a División de Honor, el dinero que se mueve de División de Honor a Tercera División es algo ya curioso, ¿me entiendes? Algo curioso, y hay que romper también una lanza por el tema de la filigrana que tienen que estar haciendo la directiva para poder estar sacando el dinero necesario para que los equipos tiren para adelante. Que sí, que yo comprendo que al deportista lo que le gusta es el verde y el entrenar y todo esto, pero para que pueda haber eso tiene que haber unas directivas detrás que tienen que estar sacando de donde no pueden sacar, ¿me entiendes? Y es que es muy complicado y aventurarte a decir vamos a suspender o vamos a... Cuidado, cuidado, porque hay muchos intereses y basta, hay muchos parámetros, hay muchas variables que hay que estudiar y yo comprendo a la federación, no tanto a la onubense como a la andaluza, porque tienen que poner tantas cosas en la balanza para decir vamos a suspender o vamos a terminar la liga, o vamos a aplazar, o esto tiene que continuar. Es que es muy, muy puñetero lo que estamos, aparte de todo lo que estamos viviendo, aparte es puñetero porque hay muchos intereses creados.
Está claro, estaremos muy atentos las próximas semanas. Está claro que de momento no tiene pinta, que va a haber este fin de semana tampoco muchos partidos en primera y en segunda andaluza. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros.
Venga, un saludo para todos.
Un saludo. Bueno, la verdad es que está siendo un programa bastante entretenido y estaremos atentos. No sabemos si ese pinzón Moguer se va a jugar. ¿Tú crees que no, Javi?
No, yo me he puesto con contacto con el entrenador del Moguer, Fernando y tal, y también tiene ese problema, que por el cierre perimetral también llevan varias semanas sin entrenar por diferentes motivos. También creo que han tenido algún caso y demás de coronavirus y, bueno, tenemos que esperar la decisión. Yo creo que esta semana debería, por lo menos en primera andaluza y en segunda andaluza, de por lo menos demorar lo que decimos, 2-3 semanas, y que los equipos nos den tiempo a agruparnos de nuevo y empezar otra vez como hemos terminado, ¿no? Pero bueno, esperemos que tengamos suerte, que todo vaya bien, sobre todo la salud, que es lo más importante, y pronto estemos otra vez todos en el campo. Y si tenemos que jugar esta semana, bueno, nosotros entrenamos mañana, por suerte Palos es de los pueblos que lo está llevando mejor el tema y parece que hay menos incidencia, y bueno, nosotros seguimos entrenando, ya la semana pasada también entrenamos, somos de los equipos que buscamos partidos donde sea, pero bueno, a la espera de que a ver si podemos tener horario y bueno, a jugar en Moguer, un partido interesante, ¿no?
Pues esperemos que así sea. Javi, muchas gracias, cuídate.
Sí, yo me cuido.
Manu, esperemos que pueda el Bullo jugar en el pie y bueno, que sigas metiendo goles, que de momento es el pichiche del equipo.
Bueno, ojalá. Esperemos que podamos jugar y podamos ganar el partido y a ver.
Suerte y cuídate, ¿eh?
Muchas gracias.
Ustedes, gracias por estar este ratito con nosotros. A Juan en la dirección y nos desplazamos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, Huelva. Los